Estamos hablando acerca de el sacerdocio que Dios ha conferido a los padres. Padres de familia como sacerdotes. Yo quisiera continuar hablando acerca de el sacerdocio de los padres, padres como sacerdotes, porque es el deseo de Dios que entendamos la gran importancia que tiene el ser un padre sacerdote. Algunos ejemplos que diré a continuación nos ayudarán a entender la importancia que tiene el sacerdocio de los padres en la familia. Imagínate una casa, una televisión encendida por aquí, una televisión encendida por allá, no sé, alguien hablando por teléfono, un equipo de sonido encendido a todo volumen en un cuarto, un grito de ¡bájale a ese aparato! ¡Bájale! ¡Bájale! Y de repente se oye un sonido terrible. ¡Pah! Un disparo. Todo mundo, mira, se horroriza. El tiempo se detiene. Haz de cuenta y caso que pararon los relojes en ese momento, en ese hogar. El tiempo se detiene. Todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo. Después de eso, que quizás dure 2, 3 aterrorizadores segundos, viene un grito de un padre o de una madre que ya identificó de dónde viene ese ruido. Viene de un cuarto. Viene del cuarto del hijo o de la hija quien precisamente le gritó hace 4 minutos que apagara o le bajara a ese aparato de sonido que estaba a todo volumen. Las miradas se dirigen hacia ese lugar y todos corren hacia ese lugar. Y aunque está de más describirte la escena, quisiera que la viéramos por un momento. Es un joven, una joven, tirado en el suelo o sobre una cama, en un charco de sangre. Y sobre su mano extendida hay un revólver. Generalmente es el revólver de los padres, o lo han conseguido de un amigo, ahora que circula tanta arma de fuego, o de un tío o de un abuelo. Lo sustrajeron de la gaveta de la mesa de noche o del closet sin que el abuelo se diera cuenta. Te estoy hablando de un suicidio en una familia. El momento es impactante, la vida de ese padre no volverá a ser la misma, de esa madre no volverá a ser la misma. La vida de esa familia no volverá a ser la misma. Si tú conoces a alguien a quien se le ha suicidado, a un ser querido, sabrás. Sobre todo un hijo. Los padres se abalanzan sobre el cadáver. Primero para ver si aún vive y si se puede hacer algo por él. Generalmente déjame decirte que cuando un joven toma la decisión de suicidarse, lo ha pensado ya muchas veces y está seguro de hacerlo y se asegura de que no viva. Se asegura de que no viva. Averigua cuáles son los lugares más vitales para pegarse el tiro. El que se quiere suicidar no lo anda anunciando, lo hace, lo lleva a cabo y se asegura de que así suceda, de que no haya segundo intento. Primeramente el padre y la madre se abalanzan sobre el cuerpo ahí, en el suelo, en la cama, para ver si vive y cuando no vive, pues es para llorar desesperadamente. Si el padre no está en casa, se le llama, llega el padre corriendo, las miradas y los por qué. Siempre hay un por qué. Muchas veces tampoco falta la acusación mutua, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, como una respuesta al porqué. Vienen los preparativos para el funeral. El entierro dicen que es el momento más duro cuando el ataúd va entrando porque sabes que definitivamente no volverá ese ser a esa casa. Y en la soledad el padre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Dígame por qué. Desde que nació, me esforcé por darle lo mejor. Desde que nació nunca le faltó nada a ese niño, nunca le faltó nada a esa niña, nunca, nunca, nunca. Sabe Dios que me partía el lomo trabajando. Está llorando ese hombre o esa mujer. Le di la mejor educación. Si es una madre sola, dice, aunque mi marido me dejó y me abandonó y me quitó el apoyo, mi hija sabía que podía contar conmigo y mi hija o mi hijo sabían que yo seguía esforzándome para seguirle dando el mismo nivel de vida. Que no les faltara nada, que siguieran siempre yendo al mismo escuela, al mismo colegio. Le di lo que me pedía, no escatimé nunca nada, le di lo que me pedía. Lo corregí, sí es cierto, lo corregí. No siempre que él o ella lo ameritaba, lo reconozco, pero bueno. Pensé que era lo mejor, que estaba haciendo lo correcto. Me esforcé por enseñarle buenos modales. Sí, venimos de una familia educada. Traté de enseñarle principios y buenos hábitos. Los mismos que a mí me enseñaron mis padres. Sí, Le di tiempo, bueno, cuando pude, pero le di tiempo cuando pude. Sabía de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo se suicidó? ¿Por qué mi hija se suicidó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué fallé? Es en esos momentos cuando ya no se puede hacer nada por el ser que se fue, que nos damos cuenta de la importancia del padre o de esa ayuda idónea, la madre en ausencia del padre, como sacerdotes en el hogar. Es en esos momentos cuando ya no se puede hacer nada por el que se fue, pero aún quedan tres, o quedan dos, o queda uno, o quedan cuatro. En que nos damos cuenta entonces de la importancia de traer de Dios a nuestros hijos, pero también de llevar a nuestros hijos sobre los hombros, pero también sobre el corazón a Dios, cada día, en cada momento. Ejemplos sobran. Es el ejemplo del padre que llega desconsolado, o de la madre que llega desconsolada porque le llamaron de la escuela y le dicen que a su hijo le detectaron droga, y que su hijo de 14 o de 16 años no solo la consume, sino que es el vendedor de drogas de la secundaria. Esa madre no se lo imaginaba siquiera, ese padre no se lo imaginaba siquiera. Imagínate primeramente la vergüenza. Su hijo está aquí. No puede ser, dice el padre. Tiene que haber una equivocación, tiene que haber una equivocación, dice la madre. Y salen corriendo a la escuela. Ay, ¿cómo va ese padre camino a la escuela? Y va pensando mil cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me pudo haber hecho esto a mí? ¿Cómo pudo hacérmelo a mí? A mí, su padre, su madre. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo no pensó en mí? ¿Cómo no pensó en el que dirán? ¿Cómo no pensó en su futuro? ¿No pensó en todo lo que me esfuerzo trabajando duro para pagarle una educación que no tuve? ¿Cómo puede ser tan desagradecido? ¿Cómo? ¿Cómo? Y no hay respuesta, y no hay respuesta, solo preguntas. Y si va el padre y la madre y van echándose la culpa, sí, es que tú, esos amiguitos que le permites, sí, es que yo lo castigo, pero tú lo consientes a mis espaldas, sí, es que tú eres una alcahueta, sí, es que tú todo se lo permites, mira tus frutos, ahora ve tú, yo no voy a decir nada, es más, yo me voy a quedar en el carro, dice el papá, tú vas a entrar, tú eres la responsable, ese es tu fruto. Dice el padre, yo no entro, tú da la cara. No, tú eres el padre, no, pero yo no. Yo no, porque tú eres la que está ahí de consentidora. Sí, ahí está. Llegan a la escuela y preguntan dónde está el niño, en la dirección. Imagínate la vergüenza, el director, la directora y el niño ahí sentado, con la cabeza agachada. ¿De qué sirve agachar la cabeza en ese momento? Y oyen de cómo fue. Se lo descubrieron en el baño vendiendo la droga. Y cuando lo interrogaron, descubren que es un vendedor desde hace mucho tiempo, y además al interrogar a otros compañeritos descubren que también es consumidor de esa droga, que con el dinero que gana vendiendo la droga compra su propia droga. Por eso los padres no notaban que hacía falta cosas en casa, porque luego las drogas son caras, costearse ese vicio es caro, pero es vendedor de la ganancia, saca la droga, o le pagan con especie para consumirla. Después de que le dicen que está expulsado y que la verdad no saben los de la escuela si presentar cargos policiales, es una escuela de prestigio, no conviene a la escuela que eso salga a la luz, imagínense, si hay la denuncia a la policía, sale en los periódicos y ni al director de la escuela le conviene, ni al dueño de la escuela le conviene, ni a los padres le conviene, ni al muchacho le conviene y finalmente deciden, el niño está expulsado. No solo eso, van a mandar una circular de que por su conducta no debería ser aceptado en otras escuelas. ¡Qué problema! El hijo sale con la cabeza agachada y los padres se van mordiendo la lengua durante van por los corredores, los pasillos del colegio, pero cuando el hijo entra al carro, ¿qué crees que pasa? Ni se esperan que llegue a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres un malagradecido. No piensas en nadie, solo en ti. A ver, le dice el papá, ¿cuándo te enseñé yo a vender droga? ¿Cuándo te enseñé a consumir droga? Si ni siquiera fumo, dice el papá, ni siquiera bebo. Y luego van a la consejería y dicen, yo no sé por qué, traté de enseñarle principios y buenos hábitos, los que me enseñaron a mí. Mire, yo vengo de una familia educada, yo vengo de una familia honorable, es el primer caso en toda la familia, y precisamente mi hijo, pastor. Imagínese qué desvergüenza para toda la familia, qué desvergüenza entre mis hermanos, primos, mi hijo. Porque aunque no salió en los periódicos, se van a dar cuenta, pues el chisme corre. ¿Por qué? Es precisamente en esos momentos donde el padre entiende o debe de entender la gran importancia del sacerdocio de los padres. La respuesta es, no hubo un sacerdote en ese hogar, un padre que ejerciera el sacerdocio que Cristo le ha conferido. Un padre que instruyera a su niño en el camino, para que aun cuando fuere viejo no se separare de él, no se apartare de él. Un padre que trajera de Dios a sus hijos. Un padre que fuese primeramente él a Dios, estando limpio delante de Dios, para traer de Dios a sus hijos, pero también un padre que llevase en sus hombros y en su corazón a sus hijos a Dios. Cada día faltó Dios en el corazón de ese padre. Eso fue lo más importante. No bastaba el ser hijo de una familia honorable. Lo que faltó fue Dios en el corazón de esos padres. Faltó Dios en el corazón de esa familia y por lo tanto no podía estar Dios en el corazón de esos hijos. Y ese es el resultado. Imagínate que de repente tu hija de 16 años, no lo quiero ni pensar siquiera ni te lo deseo, pero imagínate, tu hija de 16 años empieza a sangrar. Empiezas a ver pálida y flaca, no sabes por qué. No ha comido los últimos días, se ve ansiosa y preocupada. ¿Y crees que es por los exámenes? ¿Tienes tiempo? ¿Te acercas a preguntarle qué le pasa? Te va a decir, no, nada. Te veo preocupada. Los exámenes, mamá, ya sabes. ¿Te peleaste con Roberto? Pues como siempre, quizás. La mamá sabe que su hija tiene novio y le permite esa relación, porque usted sabe, los muchachos, ¿verdad?, de ahora en día, pues así dicen los padres, ¿no? Ah, eso sí, dice la mamá, pero yo le digo que la venga a ver a la casa. Ah, sí, yo estoy siempre encima de ella. Sucede que la hija está pálida, delgada, no come, y un día se te desmaya o te llaman de la secundaria que se desmayó. Vas, la llevas al médico, el doctor la examina después de estar media hora ahí, sale el doctor y te dice, su hija tiene un sangrado anormal. Ah, caray, pero ¿por qué no me lo dijo a mí? Si es normal que una hija le diga a su madre. Le dice, es que es un sangrado secundario a un aborto. ¿Qué? Dice la mamá. No puede ser. No puede ser. Señora, su hija se provocó un aborto. Y está sangrando como una complicación. Es urgente transfundirla, legrarla, se va a morir. La madre se derrumba en ese momento. Llama a su esposo y le dice, viejo, nuestra hija está muy mal. Nuestra hija tuvo un aborto. Se provocó un aborto y consecuencia de eso está grave, está sangrando. Pues la hija sale bien, gracias a Dios. ¿Sabes tú que la mayoría muere? Queridos jóvenes que están aquí, ¿sabes tú que la mayoría muere, tristemente? ¿O quedan estériles para toda su vida? La llevan a la casa, los padres se muerden la lengua de reprocharle algo porque está débil. Pero en cuanto pueden es la pregunta, ¿por qué, hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego los padres también, ¿por qué? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Y tampoco faltan las culpas. Tú eres el culpable. No, tú eres el culpable. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿En qué fallaron esos padres? En que no hubo un sacerdote en el hogar. Un padre sacerdote en el hogar. ¿Sabías tú que las estadísticas en Norteamérica dicen que las niñas o las adolescentes que crecen en un hogar donde su padre abandonó a su madre, son las más propensas a buscar afecto de alguien que sustituya ese afecto paterno, y ese alguien generalmente es un joven, pues que no es cristiano, porque pues si ese hombre se fue y la madre no quedó haciendo el sacerdocio, y en alguna manera llevar a los hijos a Cristo y que Jesús sea el que supla ese afecto de padre para esa joven adolescente, lo que hacen es que van a buscar un joven, se unen en relaciones sentimentales con jóvenes no cristianos, tenlo claro. Una muchacha que se une con un muchacho no cristiano ya no era cristiana, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no ha conocido de Cristo en sus padres, porque no ha visto a Cristo reflejado en sus padres. Sus padres tendrán religión, sí, mucha religión, pero la religión no es Cristo, ni se escribe igual, ¿verdad? Mira cómo se escribe religión, son otras letras. El fruto de una vida en la religión y el fruto de una vida con Cristo son completamente diferentes, ¿verdad? El fruto de la religión son abortos en las hijas. El fruto de Cristo son hijas amando a Cristo porque lo han aprendido a amar a través de ver a sus padres aprendiéndolo a amar. Porque lo han aprendido a conocer a través de sus padres, leyéndoles la palabra de Dios, pero viviendo también la palabra de Dios. Vemos entonces que aquí el problema es que faltó Dios en el corazón de ese padre o de esa madre. Faltó Dios en esa familia. Faltó Dios en el corazón de los hijos. En esos momentos de llanto, de preguntas y de echarse la culpa el uno al otro, yo creo que lo idóneo sería detenerse y decir, he cumplido con el sacerdocio al cual Dios me llamó como padre, y en ausencia de ese padre o en presencia de ese padre responsable, he cumplido yo con ese sacerdocio que Dios me llamó como madre, como ayuda idónea de aquel que se fue, a quien ahora debo sustituir. Y querido padre de familia, tú dirás, bueno, mi hijo no se ha suicidado, pero ¿sabías tú que la tercera causa de muerte actualmente en la adolescencia, ¿sabes cuál es? El suicidio. ¿Secundario a qué? A una depresión. ¿Sabías tú que la rebeldía? ¿Sabías tú que la rebeldía es una manifestación de la depresión? ¿Sabías tú que una forma de manifestar los niños su depresión es rebeldía? Así que cuidado con esos adolescentes o esos niños que a pesar de cualquier tipo de corrección siguen rebeldes. No sea que estén deprimidos. Y no solo no sea que estén deprimidos, no sea que tú seas el próximo padre de familia que vivas la escena que te narré con el primer ejemplo del suicidio de un hijo. Si tú tienes un hijo que no se ha suicidado aún y no estás ejerciendo el sacerdocio, yo creo que estas enseñanzas son muy importantes para ti. Yo creo que tú deberías estar poniendo mucha atención y meditando y haciendo los cambios que debes de hacer. Lo que Dios te manda. Y dejando de hacer lo que Dios te manda que dejes de hacer. Querido padre o madre de familia, no me digas porque tu hija no ha abortado que eso no te va a suceder a ti. Espérame. Si mientras no tenga a Cristo, mientras ella no encuentre el amor en Cristo, porque no tiene a Cristo, lo va a buscar en un joven allá afuera. En un joven bien bueno. En un joven bien portado. En un joven bien trabajador. En un joven de una buena familia. Sí, quizás lo conoces desde chiquito. Pero no tiene a Cristo. Porque si lo tuviera, no se hubiera unido a tu hija, que no tiene a Cristo. Es que no solo las jóvenes sin Cristo se unen a hombres sin Cristo. Los varones que no tienen a Cristo se unen a mujeres sin Cristo. ¡Ay, mi hijo bien cristiano, bien lindo, va a la iglesia! Tiene 18 años, pero dejó una muchacha que no es cristiana. ¡Hombre, no es cristiano, abre los ojos! ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, que no dice así la palabra de Dios? ¿Qué compañerismo tiene Dios con Belial? A ver, ¿qué compañerismo? ¿Qué amistad, qué intimidad tienen los que son del mundo con los que son de la luz? A ver, ¡ninguno! ¡Ninguno! Una cosa es que tu gentileza sea conocida por todos, que seas amable para con todos, y en tu mansedumbre, que es una virtud del cristiano, que es parte del carácter del cristiano, en tu mansedumbre te diriges a todos como Cristo lo haría, y trates a todos como Cristo lo haría, pero de tener intimidad, de tener comunión, ¿qué comunión hay? Ni una. Ni una. Querido padre de familia, querida madre de familia, mira, es que es bien bueno el muchacho. Va a la iglesia. ¡Ya aceptó a Cristo! Miles de adolescentes embarazadas que asisten a una denominación por jóvenes que asisten a la denominación y que ambos aceptaron a Cristo están siendo casadas hoy. Ahora tenemos un montón de prematuros de 7 mesinos pesando 7 libras y media, 8 libras. ¡Milagro de Dios, hermano! ¡Es un milagro! Fíjense, porque es prematuro, hermano. Se casó hace 6 meses. Pero es un milagro, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué triste! Tener que referirse a eso. Pero son realidades que se están viviendo. ¿Sabes por qué? Porque no hay sacerdotes en los hogares. No hay padres sacerdotes en los hogares. Porque no hay madres también. Recuerdo el caso de un hombre que servía en un lugar ahí y su hija de 15 años le salió embarazada. Recuerdo que me encontraba fuera del país y cuando regresé, un amigo común de él y mío me dijo, ¿qué crees, hermano? ¿Lo que sucedió? ¿Qué pasó? La hija de fulano de tal salió embarazada de su novio que también va a la iglesia y es cristiano. Digo, ¡ah, qué terrible! ¿Cómo fue eso? ¿Sabes cómo fue? Claro. Como el diablo no pudo tumbar al hermano. Como el diablo no pudo atacar al hermano, lo atacó con su hija. No, hombre, dije yo, ahí no hubo un sacerdote en ese hogar. Ahí no hubo quien hiciera vallado, quien se pusiera como muralla. Ahí no hubo quien se pusiera en la brecha. Ahí no hubo alguien que clamara por sus hijos cada día. Ahí no hubo alguien que volteara el corazón a sus hijos. No pongamos excusas, no hubo. Ahí no hay cristianismo, ahí no hay sacerdocio. ¿O puede haber cristianismo en la vida de un hombre y este hombre no es sacerdote de su hogar? A ver, descríbanme eso. ¿Puede haber un cristianismo en un hombre y ese hombre no es sacerdote de su hogar? ¿No es sacerdote de su familia? ¿No es el sacerdote de sus hijos? ¿Y es cristiano? No, eso no puede suceder. ¿Cómo se ejerce ese real sacerdocio? Primeramente se ejerce con un padre en santidad. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, veamos. Oye Israel, Dios se refiere a aquel pueblo, a los padres de familia. Se refiere a todo el pueblo, pero en especial a los padres de familia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice a aquellos hombres y mujeres, y amarás a Jehová tu Dios, o a Yahvé tu Dios, de todo tu corazón, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿A quién Dios está llamando? A los padres, a los padres. El que nos amó y nos lavó con su sangre, como dice Apocalipsis 1, versos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ese Jesucristo que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hace reyes y sacerdotes para Dios, el Padre primeramente siendo lavado de sus pecados, recibiendo a través de ese sacrificio de Cristo que es por amor, ese poder para vencer el pecado, ese poder para vivir esa vida recta, agradable a Dios, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de gratitud a aquel que le amó y se entregó a sí mismo por él y dio su vida por él y le lavó con su sangre y lo hizo rey y sacerdote de esa familia. Un padre, una madre llenos de amor, llenos de gratitud, donde Cristo es lo primero y el primero, donde Cristo es el centro, donde Cristo está siendo amado con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente de ellos y con todas las fuerzas. Primer requisito para ejercer el sacerdocio. Deuteronomio 6:5 nuevamente nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer requisito. Por si acaso te impactaron los ejemplos y dices, ¡y, que eso no me pase a mí! Porque es terrible. Si de solo oíres los ejemplos, si tú dices, no hombre, yo voy a ser sacerdote de mi hogar de ahora en adelante. Antes tienes que entender que la obra tiene que comenzar por ti. Dejándote amar a ti mismo, a ti misma y amando a tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Por qué no ha habido sacerdocio? Porque las personas adultas han llegado al extremo máximo de su egoísmo, después de vivir toda una vida viviendo para ellos mismos, al punto que traen hijos al mundo motivados por su propio egoísmo, para satisfacción personal. Pero no porque en algún momento hayan entendido que ellos deben de ser los sacerdotes de esa familia, como padres de familia. No, para nada. No porque ellos estén amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y estas palabras las estén enseñando a sus hijos, o sepan que las van a tener que enseñar a sus hijos. Porque la mayoría de las veces ese hijo o fue fruto de un accidente. Decimos accidente por llamarle de alguna manera, porque no es más que nuevamente un egoísmo muy tremendo. La irresponsabilidad de dos personas que decidieron obtener placer. O tal vez dentro del matrimonio, tengamos un niño. Sí, tengamos un niño, para que nos sintamos bien, para que sintamos bonitos. Hace falta un niño en esta casa. Sí, hace falta un adorno más en esa casa. Sí, dicen otros. Es que aquí en esta casa lo que hace falta es un niño. Sí, la alegría de un niño. Sí, les gusta hasta que tiene la edad de 2 años, 3 años, pero ya después, ya no hayan que hacer con él. ¿Por qué se dan situaciones tan terribles hoy en día? Porque no hay sacerdotes, padres sacerdotes, madres que tomen ese lugar en ausencia de los padres. ¿Por qué no hay? ¿Sabes por qué no hay? Ahí está la clave de Deuteronomio 5, veámoslo de nuevo. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Porque el primer requisito para ser un sacerdote de ese hogar, un padre sacerdote o una madre, es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y amar a Dios de todo tu corazón implica que no te vas a estar amando a ti mismo. Amar a Dios de todo tu corazón implica que vas a morir a ti mismo, a ti misma. Amar a Dios con todo tu corazón implica que lo vas a hacer diariamente por la vía de la negación diaria y de tomar la cruz cada día si es necesario. Veámoslo de nuevo, porque además, amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, implica que no vas a dejar nada para ti, que no vas a reservar nada para ti, que ya no vas a vivir para ti. No solo no te vas a amar a ti, sino que ya no vas a vivir para ti. Vas a vivir para Dios y vas a vivir para aquellos a quienes Dios ha creado y ha puesto bajo tu responsabilidad. Llámese esposa, llámese hijos. Pero nadie quiere dejarse de amar a sí mismo. Nadie quiere vivir para Dios. Nadie quiere vivir para los demás. Al contrario, todo el mundo, ¿qué es lo que anda demandando? Amor para sí mismo. Que los demás vivan para sí mismos, ¿no? Primer requisito. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Veamos de nuevo Deuteronomio capítulo 6, por favor. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, como grabadas ahí, como grabadas, como talladas ahí, sobre piedra, que pasan los años y no se borran. Es impresionante, no recuerdo si es en España, pero es en un país de Europa, donde hay unas cavernas. Unas cavernas donde hace miles de años unos hombres pintaron unos caballos y unas vacas ahí. Es impresionante cómo aún siguen estando ahí, a pesar de que han pasado miles de años. Fueron grabadas. Esa pintura fue absorbida por la piedra, de modo que quedó grabada en la piedra. Veamos de nuevo. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, estarán, dice qué, sobre tu corazón. Sobre tu corazón, padre de familia. Y luego el verso 7 dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Y las repetirás a quién? Tus hijos. No dice la maestra de escuela dominical, se las repetirá a tus hijos. No dice tampoco a los maestros de la escuela religiosa, ya sea de la religión que sea, donde tienes matriculados a tus hijos, porque ahí les van a enseñar religión. Me gusta, porque ahí les van a enseñar religión. Qué bueno que ahí les enseñan de religión y los ponen a leer la Biblia. Pero si tú no les repites a tus hijos esto, amando primeramente a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿qué crees que se van a hacer? Se van a hacer religiosos. Alguien que repite como un lorito algo, pero no sabe ni lo que dice. No sabe, pero ni siquiera lo que dice. Pero lo repite porque se lo oyó a alguien y porque cree que diciendo eso, eso es como un amuleto que le va a traer buena suerte, protección. O lo repite porque es el lenguaje con que todos ya hablan. Tu hijo va a ser un religioso, ni esperes que sea cristiano. Y cuando tenga 15 años te van a llamar que es el vendedor de drogas. Y cuando tenga 16 años se la veas pálida y preocupada y que te está sangrando, no te asusten que te diga el doctor que es que se provocó un aborto. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, se nos dice cómo ejercer el sacerdocio. Primeramente, amando a Dios. El padre de familia, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. De modo que lo primero que le va a enseñar con su vida, con su testimonio a su hijo y a su hija, es amar también a Dios. Amar también a Dios. Padres que reflejen a sus hijos que Dios, que Jesús es lo más importante en sus vidas. Son padres sacerdotes que están enseñando a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. A amar a Dios sobre todas las cosas. Padres que aman a Dios, madres que aman a Dios y que con sus vidas lo reflejan a sus hijos, están enseñando a sus hijos, en primer lugar, a amar a Dios. A amar a Dios. Pero no solo a amar a Dios. Padres sacerdotes que, además de enseñar a sus hijos a amar a Dios, les enseñan a sus hijos a entregar toda su vida a Dios. Porque el cumplimiento del mandamiento de Deuteronomio pero también del Nuevo Testamento, en donde Jesús mismo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El fruto del cumplimiento de este amor a Dios es una entrega total, es una consagración total a Dios, es un apartarse del mundo para entregarse a Dios, es un darle la espalda al pecado para dirigirse a Dios. Es un decir no al mundo, es un decir no al pecado, es un decir no a las concupiscencias, es un decir no aún a nuestro yo que quiere volver a tomar control de la vida. Para decir un sí rotundo a Cristo, para decir un Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a través de esta vida, tus hijos desde pequeños ven una sola cosa. ¿Cómo ama mi padre a Dios? ¿Cómo ama mi madre a Dios? ¿Y cómo le ama? ¿Cómo Él, cómo Dios es muy importante para mi padre? ¿Cómo Dios es muy importante para mi madre? ¿Cómo mi padre y mi madre anteponen su relación con Cristo a la relación con otros seres muy amados? Porque ¿cómo ha visto aún a mi padre y a mi madre oponerse a situaciones? No participar en circunstancias que seres muy cercanos a ellos, amigos, familiares, les han invitado a participar. Yo veo cómo esos seres muy, pero muy amados por mis padres, amigos, familiares, padre, madre, hijos, primos, hermanos, lo que sea. Yo he visto cómo esas personas han despreciado a mi padre, han despreciado a mi madre, se han burlado de mi padre, se han burlado de mi madre, los han hecho a un lado, han hablado de ellos. Pero mi padre y mi madre, firmes a Cristo, tienen gozo, tienen paz, alaban a Dios, dan gracias a Dios. Y así crecen los niños, viendo en la vida diaria, a través de ese amor a Dios, ¿verdad? A través de esa entrega total, lo que es el amor a Dios y la entrega a Dios. Padres que dicen a sus hijos, hijo, ama a Dios. Pero ellos, los padres, lo desobedecen continuamente. No están siendo sacerdotes de ese hogar. Se necesita padres amando a Dios y enseñando a Dios a través de su ejemplo lo que es el amor, lo que es la entrega y la consagración. Pero además del ejemplo, se necesita aquel tiempo de los padres para sentarse con sus hijos a leer la Biblia, para hablarles de la Biblia y a través de la palabra de Dios decirle, mira, hijo, por esto debemos amar a Dios. Mira cómo es Dios. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros desde hace muchos años. Mira su fidelidad. Mira, hijo, a través de la Biblia puedes conocer a Dios, tener mil razones por las cuales amar a Dios. Pero no solo amarle, sino mira, Dios es fiel. Mira cómo Dios no le ha fallado a nadie. Mira este ejemplo en la Biblia, mira este otro ejemplo en la Biblia. Mira este hombre en problemas, mira esta mujer en necesidades. Mira cómo Dios no les falló. Mira cómo Dios honra al que le honra. Mira esta gente, vivió para Dios, se entregó a Dios, se consagró a Dios por amor. Y mira cómo Dios fue fiel. Míralo, conócelo a través de la Escritura. No solo a través de mi ejemplo, no solo a través de la vivencia diaria, porque en los altares familiares se exalta la misericordia de Dios y el carácter de Dios, y los hijos pueden ver un Dios vivo, un Dios real, que ama, y quien es digno de ser amado, que se ha dado por nosotros cada día, al hacer salir el sol, al guardarnos la noche que no nos robaron, al tener calor ahí, una cobijita para calentarnos, comida para desayunar, ropita para vestirnos, agua para bañarnos y para tomar. Hijos que aprenden por el testimonio de los padres. Sí, porque en los altares familiares, en esas reuniones que haces con tus hijos, te exaltas la misericordia de un Dios vivo cada día, de cómo Él nos provee, nos suple, nos ama, nos cuida, es fiel. Pero también, a través de la lectura bíblica. Tus hijos están pequeños, léeles la Biblia. Tus hijos son adolescentes, pues ve que estén leyendo la Biblia. Y si tienen dudas y todo, pues acércateles. Y compárteles tú de la palabra. Ese es un sacerdote. No solamente el amor y la entrega total, sino la confianza. Hijos que ven a sus padres todos preocupados, todos afanados, que no pueden dormir, ahí llorando porque es que no sé lo que voy a hacer, qué va a pasar de mí. ¡Ay, hijos, pídanle a Dios que nos ayude! Y el hijo dice, ¿y por qué no le pide él? ¿Y por qué me lo pide ella? Oiga, pastor, ¿y por qué mi papá se desvela? Si yo cuando me di cuenta de la necesidad de mis padres, mire, en la noche fui a Dios, le oré, y me dormí bien tranquilo, y mi papá no durmió pensando en el problema. ¿Por qué, pastor? ¿Qué quieres que le diga a tus hijos, a ver? ¿Que no confías en Dios? ¿Y si no confías en Dios, podrás ser cristiano? ¿Es que tu papá es cristiano con poca fe? Oye, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no estás agradando a Dios, ¿a quién estás agradando? ¡Al diablo! Espérame. Un padre que reúne a sus hijos y les dice, hijos, tenemos esta necesidad. Hijos grandes, obviamente, adolescentes, pues. Y les compartes lo que tú crees que es conveniente compartirles, ¿no? Oremos. Oremos juntos a Dios. Desde antes de esa oración, cuando te dirigiste a ellos y después de esa oración, te ven confiado, te ven tranquilo. ¿Sabes qué creen tus hijos? Que en verdad, tú le estás creyendo a Dios. Que tienes fe. Es el mensaje que le das a tus hijos. Y cuando ellos tienen problemas, ¿sabes qué hacen? Como su papá. Y si papá no está en la casa porque salió de viaje y no está localizable y hay un problema y la mamá no es cristiana, ¿sabes qué le van a decir los hijos? Mami, oremos a Dios como hacemos cuando está mi papá. Porque así como Dios nos responde, cuando está mi papá nos va a responder ahorita y la mamá ahí pues se acerca ahí toda tímida y los hijos se sientan y hacen una oración sencilla y Dios contesta. ¿De quién me aprendieron? Del sacerdote de la casa. Y si el papá se fue, ¿verdad? Se divorció. Y la madre es la que les ha enseñado. Cuando ya están grandes, salen ahí el fin de semana con el papá a un paseo. Y hay un problema y el papá anda todo angustiado porque ni siquiera es cristiano. Los hijos le dicen, oye papá, ¿por qué te angustias? Vamos a hacer lo que hacemos con mi mamá. Lo que mi mamá nos enseñó a hacer cuando había necesidades. Vamos a orar a Dios. Y Dios va a hacer. Y el padre pues voltea a ver y dice, bueno, pues total, nada, perdemos. Y dice, pues oren pues, porque yo ni sé cómo orar. Vaya pues, le dicen los hijos, nosotros oramos. Y los hijos adolescentes hacen una oración sencilla y Dios mete su mano. ¿Sabes de dónde lo aprendieron? ¡De su madre! ¡De su madre! ¡Qué lindo es ver en un hogar un padre que ora, que aparta tiempo para orar! Que sus hijos saben que en ese momento su padre está orando y que ese tiempo es sagrado. Que aunque llame el presidente, no se interrumpe a su padre o a su madre, porque en ese momento su padre y su madre está hablando con Dios. Y su padre y su madre así lo han hecho saber a los que le rodean. Por favor, estoy ocupado, voy a orar. Si alguien llama, anoten quién llamó para llamarlos de regreso. Pero voy a orar. Los hijos dicen, mi madre y mi padre aman a Dios. Lo aman. Y ven un padre y una madre orar, orar. Luego a tus hijos les encanta orar y dices tú, bueno, pero si les dije que la oración era importante, nunca me he sentado con ellos más que una vez a explicarles por qué orar y cómo dirigirse a Dios y que Dios contesta las oraciones. Fue una enseñanza sencilla, más bien, y nunca imaginé que tuviera el impacto que tiene. Pues veo que a mis hijos les gusta orar, pero es que diariamente les estuviste enseñando a través de tu vida. ¿Cuándo, pastor? Cuando te metías a orar a Dios, cuando apartabas un tiempo para orarle a Dios. Hijos que aprenden a confiar en Dios porque ven a padres que confían en Dios y porque los padres en esos altares familiares les explican con la palabra o con textos bíblicos por qué Dios es digno de confianza. Padres que pueden decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Van a ser sacerdotes de ese hogar que van a enseñar a sus hijos a ser personas que confíen en Dios. Madres que digan, en paz me acostaré aún en medio de problemas. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiada. Es una madre que como sacerdote de ese hogar va a enseñar a sus hijos a confiar en Dios. Padres que también enseñen, además de amor y esa entrega total que es fruto de ese amor, padres que enseñen dependencia en Dios. Padre de familia, ¿cuántas veces has sufrido porque confiaste en ti y no en Dios? ¿Sabes tú cuántas veces yo sufrí porque confié en mí y no en Dios? Son incontables. Incontables. Es más, quisiera remontarme hasta mi infancia. Las veces que en lugar de recurrir a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Guíame, dirígeme. Lo hice guiado por mis propias ideas, mis propios conocimientos, mi propia sabiduría y mi propia experiencia. Yo te lo puedo decir hoy, desde 7, 8 años, me metí en unos problemas tremendos. Es más, padre de familia, analiza, ¿por qué son tus problemas? Porque quisiste hacer las cosas tú. Porque no fuiste dependiente con Dios. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿A poco voy a decir que le estoy enseñando eso a mis hijos y nunca me he sentado con ellos y les he dicho, no dependan de Dios, dependan de ustedes mismos? Nunca me he sentado con ellos a decirles eso, pastor. Usted no puede decir que yo les he enseñado eso a mis hijos. Tus hijos aprenden lo que ven y absorben del medio todo, todo lo que hay, todo lo que ven. ¿Tu vida es así? ¿Has matriculado a tus hijos en la universidad de la confianza y la dependencia en ellos mismos y no en Dios? ¡Ay, pastor, pero sí me acuerdo de Dios! ¡Adiós que sí me acuerdo de Dios! Cuando los problemas ya te están asfixiando, ¿eh? Cuando el agua te llega hasta el cuello, bueno, pues sí, pero me acuerdo de Dios. Bueno, tus hijos ven que te acuerdas de Dios cuando los problemas te llegaron hasta el cuello. Como el agua hasta el cuello, que ya te estás asfixiando, estás ahogando. Bueno, ¿qué crees que van a hacer ellos? Lo mismo, van a confiar en ellos mismos, van a depender de ellos mismos, y cuando tengan el agua hasta el cuello, los problemas les estén asfixiando, van a recurrir a Dios. Padres de familia que pueden decir como el salmista, oh Dios, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Son padres que enseñan a sus hijos a esperar en Dios, a ir a Dios con súplicas, con oraciones, con ruegos, con lágrimas, muchas veces, pero también con acción de gracias. ¿Por qué? Porque después de la oración le puedes decir, Señor, ahora nada más me toca esperar en ti. Porque he puesto en ti mi confianza y sé que no seré avergonzado. Ahora nada más me queda esperar en ti, porque he dependido de ti. Y cuando los padres hacen eso, van a tener hijos que van a hacer eso. Ahí te ven tus hijos corriendo, donde la comadre y donde quien sea ahí. Recibes una llamada telefónica. ¡Ay, hijos, qué horrible lo que pasó! Ahorita vengo. ¿A dónde vas, mamá? A ver, ¿dónde consigo las cosas, hijos? Tus hijos te ven recibir una llamada telefónica, ven tu cara preocupada. ¿Qué te pasa, mamita? ¿Qué creen que pasó, hijos? No, mami, no sé ni idea. Pues que pasó esto y esto y esto. Vengan para acá. Vamos a orar a Dios, ¿no? Vamos a orar a Dios. Y luego, después de orar con ellos, sencillamente ven que te encierras en tu cuarto y se vale llorar. ¿Quién dice que los cristianos no lloran? Al contrario, dice él. Bienaventurados los que lloran. Lloran al reconocer su impotencia. No son soberbios ya, son humildes. Saben que no pueden resolver nada por ellos mismos. Van con Dios. Y le lloran. Y le dicen, Señor, no puedo hacer nada. Llorando, a moco tendido. ¿Cuál es la solución de esto, Señor? Estás ahí 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Te viene la calma, te viene la paz. Y de repente, un chispazo. Ya sé. Ya sé qué hacer. Y sales de ahí feliz. Y tus hijos te ven salir feliz. Quieren llorar. ¿Qué importa? Ellos aprendieron que no es malo llorar delante de Dios. ¿Para qué vas a ir a llorar delante de un hombre? Llórale a Dios. Los que le lloran a Dios no van a llorar delante de los hombres. El que va con Cristo ahí en su cámara secreta y le llora a Cristo y le suplica a Cristo por ayuda, por provisión, ese ya va a saber qué hacer. Y va a ir donde la persona que le puede proveer, confiado. Y no solo le da testimonio a sus hijos, le da testimonio a aquel a quien le va a pedir ayuda. Mira, perdona que te moleste, que te interrumpa, pero he acudido a ti por la amistad que nos une, porque también sé que tienes los medios para hacerlo. Ahora, si en este momento no los tienes, dímelo con confianza. Si no puedes, dímelo con confianza. Pero tengo una situación. Recibí esta llamada, me dijeron esto, pasó esto, y he pensado que la solución es esta y que tú me puedes ayudar. ¿Qué diferencia da? No es el llanto que da lástima. Que ni testimonio da a quien le vas a pedir el favor. Porque dice, ay, mira, el cristiano, la cristiana. Pero cuando una persona depende de Dios, recibe la noticia, se mete al cuarto, le llora a Dios, y no va a llorar a los hombres. No va a dar lástima ante los demás, pésimo testimonio ante los demás. Qué precioso saber que un hijo puede llorar delante de su padre. Es más, a veces pienso que Dios hizo los brazos de las madres y de los padres para que los hijos encontraran ahí consuelo, para que los hijos pudiéramos llorar a gusto. Para eso también hizo Dios sus brazos, para que sus hijos podamos presentarnos delante de Él, confiados, dependientes, para llorarle a gusto y para recibir consuelo a gusto. Y salir de ese lugar dándole testimonio a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos, pero también dando testimonio a los de afuera, a quienes recurrirás por ayuda. La mayoría de las veces es un hermano en Cristo, pero a veces no. A veces no es un hermano en Cristo. Padres sacerdotes del hogar, qué importante, ¿verdad? Querido padre de familia, hasta aquí, ¿has sido sacerdote de tu hogar? Querida madre de familia, mira, no importa cuántos años digas de conocer de Dios, no importa cuántos títulos tengas de conocimiento, yo te pregunto, ¿has sido sacerdote para tus hijos? ¿Cuáles son los frutos? ¿Hijos que aman a Dios? ¿Se han consagrado a Dios? ¿Hijos que confían en Dios? ¿Hijos que dependen de Dios?